Jueves Santo, Viernes, Sábado y Domingo de Resurrección forman una unidad, son acontecimientos que no pueden entenderse ni vivirse de manera aislada, los unos sin los otros. No podríamos entender el significado del Jueves Santo, de la Última Cena, de este inicio de la Pascua, si no asistiéramos mañana al sufrimiento último, a la muerte, si no viéramos a Jesucristo permanecer en el sepulcro bajo las garras de la muerte y sobre todo si no le viéramos resucitar. Porque lo que Él hace hoy, lo que Él celebra hoy, no es una simple cena de amigos donde Él declara mediante un gesto la intención de hacerles a sus amigos partícipes de su amistad, acogerles en su intimidad, sino que es la expresión de un amor que va mucho más allá. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Si no le viéramos mañana morir, no sabríamos hasta qué punto estas palabras, hasta qué punto estas palabras expresan algo misterioso, que no se agota, que no nos lo revela el simple gesto, las simples expresiones. Pero si asistiéramos solamente a la muerte, si viéramos a Jesucristo sufrir y morir, sin haberle escuchado y sin haberle visto lo que hace hoy, pensaríamos que su muerte es simplemente la de un hombre bueno, que no ha podido evitar que caiga sobre él la injusticia, que ha padecido sorprendentemente con una conciencia singular, que ha aceptado sobre sí un destino injusto y lo ha aceptado ante Dios. Pero no sería la muerte que trae la vida para el mundo, no la entenderíamos así. Y sobre todo, si Jesucristo no resucitara, si no le acogiéramos el domingo de resurrección, triunfador, vivo, hubiera sido simplemente un hombre que muere y cuya muerte queda como alejada, sepultada en el pasado, de la cual nos irían alejando cada vez más el paso de los días, el peso de los años. Pero solo cuando los vemos, cuando vemos juntos los tres acontecimientos, entendemos de verdad lo que significan. Solo la Eucaristía, la pasión y la muerte y la resurrección juntas nos dicen cuál es la verdad de este misterio. A nosotros nos pasa así muchas veces. Nos expresamos los unos a los otros con gestos el amor que nos tenemos, pero necesitamos acompañar a esos gestos de palabras. ¿Cuántas veces a un ramo de flores o a un regalo le acompaña una tarjeta en la que se explica qué sentido tiene ese gesto? ¿Cuántas veces a una palabra, a una expresión oral, necesitamos acompañarla de un gesto de ternura, de un abrazo, de un apretón de manos? Porque las palabras, los gestos, se reclaman mutuamente. Así le sucede muchísimo más que a nosotros al que es el Verbo del Padre, el que es la expresión del Padre. Las personas humanas que estamos hechos a imagen de Dios tenemos en nosotros una tendencia a la expresividad. ¿Cuántas expresiones, cuántas cosas decimos o hacemos aunque no haya nadie? Una persona que está sufriendo mucho y se queja y le decimos: ¿por qué te quejas si no te oye nadie? ¿Por qué te quejas si no te va a oír nadie? Porque es una tendencia a la expresión. Nos sale, nos brota la tendencia a la expresividad. ¿Cuántos gestos de ternura en sí mismos inútiles? A un niño pequeño le cogemos, le besamos, le abrazamos, le tiramos del moflete. No le va a servir para mucho, ni a él ni a nosotros. Pero es una tendencia a la expresividad. Tenemos en nosotros esa tendencia a expresar y a expresar de manera intensa lo que vivimos con intensidad. El Hijo de Dios tiene esta tendencia muchísimo más que nosotros, porque Él es el Verbo, la Palabra, la expresión del Padre, y Él se complace en llevar hasta el extremo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Él se complace en llevar hasta el extremo, hasta un extremo inútil, aunque no lo hubiera conocido nadie, aunque hubiera sido una noticia perdida, desconocida por los siglos. El Hijo de Dios se hubiera complacido en expresar hasta el extremo el amor que tiene al Padre y el amor que nos tiene a nosotros. No hay expresión más grande del amor, lo dice así Jesucristo, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Pero este dar la vida, el sentido que tiene este dar la vida, al que vamos a asistir mañana, sufrir, padecer y dar la vida, nos lo expresa Él hoy. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, tomad y comed, porque esto es mi cuerpo entregado, nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. La muerte de mañana es una entrega, es el que voluntaria, libremente da la vida amando. Pero también Jesucristo explica el sentido de su sufrimiento y de su muerte con este gesto al que vamos a asistir doblemente en cuanto que lo hemos escuchado en el relato de la palabra de Dios que es viva, que nos lo hace presente, y vamos a asistir a él en este gesto posterior del sacerdote en nombre, en persona de Cristo, lavando los pies a quienes representan a la Iglesia, a los discípulos todos. ¿Qué sentido tiene este gesto del lavatorio de los pies? ¿Qué nos quiere decir Jesucristo? ¿Por qué anticipa? ¿Qué significado quiere él dar a su sufrimiento y a su muerte haciendo este gesto, este lavatorio de los pies, este servicio? Pues Jesucristo nos quiere decir, sobre todo, que literalmente, realmente, Él se pone a nuestro servicio. En aquellos tiempos, lavar los pies era algo que hacían solamente los esclavos. De ahí que San Pedro, cuando Jesucristo va a lavarle los pies, se resiste. Lavarme tú a mí los pies, ¿no? Tú eres el maestro. Y por eso Jesucristo le dice, es verdad, me llamáis el maestro y el Señor. Y decís bien, porque lo soy. Pero si no te lavo los pies, no tienes nada que ver conmigo. ¿Hasta dónde llega este extremo del amor de Jesucristo a nosotros? Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Llega hasta hacerse literalmente siervo, esclavo de todos. Jesucristo es a quien más podemos siempre posponer. Jesucristo es el que más maltratado, sin quejarse, es siempre. Jesucristo es aquel a quien siempre podemos hacer esperar. Jesucristo es aquel con quien más podemos hacer lo que queramos. Ninguna otra persona se deja manejar como Él. Si quisiéramos, ahora, dentro de un momento, podríamos profanar la Eucaristía, podríamos coger su cuerpo y su sangre y pisotearlo. ¿Cuántas veces le dejamos en el segundo, en el tercero, en el último lugar? Tenemos tiempo para todo, menos para Él. Atendemos las quejas, los derechos de todos, menos de Él. Jesucristo se pone realmente a nuestro servicio, se hace verdaderamente el último. Carlos de Foucault, un diplomático francés del siglo XIX, se convirtió, era ateo, anarquista, y se convirtió cuando se le hizo presente, cuando se le hizo patente que el Hijo de Dios se había hecho hombre. Y él comenta un día esta frase, cuando después de haberse convertido y haber empezado a leer los Evangelios, lee esta frase de Jesucristo: el que entre vosotros quiera ser el primero, que se haga el último. Y comenta Carlos de Foucault: busqué el último lugar, y cuando lo encontré, resulta que estaba ocupado, que ya había allí alguien. En el último lugar hay siempre alguien, y es Él, es siempre Jesucristo el que está en el último lugar. Y este esclavo, este que se hace nuestro siervo, se hace por lo tanto mendigo. Habiendo amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Lo volveremos a oír mañana de otra manera, en este grito de Jesucristo en la cruz: tengo sed. ¿De qué tiene sed Jesucristo que se hace esclavo y mendigo? Tiene sed, tiene hambre de ser comido, y mendiga de nosotros que por favor le comamos. ¿De cuántos alimentos a veces pensamos que necesita nuestra vida? ¿De cuántas vanidades, de cuántas riquezas, de cuántos proyectos propios? Y Jesucristo solamente tiene hambre de ser comido. La fuente de la que emana el agua viva, tiene sed, lo va a decir él mañana en la cruz, tengo sed, pero la fuente tiene sed de ser bebida. Jesucristo no nos pide nada. ¿Cuántas veces pensamos que Jesucristo nos pide cosas? Solo nos pide una cosa, que le comamos. Solo nos pide que le comamos, solo mendiga de nosotros, solo mendiga ser comido por nosotros. Pues a este Jesucristo que se hace nuestro esclavo, a este Jesucristo que se hace mendigo de ser comido por nosotros, contemplamos hoy empezando a revelarnos este amor que Él nos tiene. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y este extremo, llevar el amor hasta el extremo, significa, por último, que es un verdadero deseo de nosotros. No podemos imaginarnos un Dios que ama, pero que ama como de manera indiferente, que sí, busca de alguna manera nuestro bien, intenta hacernos todo el bien posible, pero como que Él queda impasible, a Él nuestro bien en el fondo le deja indiferente, porque Él ya tiene suficiente con todo lo suyo. Jesucristo, que se hace esclavo, mendigo, nos dice, nos empieza a decir en este Jueves Santo, que verdaderamente Él nos desea, que Él desea ser comido por nosotros para hacernos suyos, y que sin nosotros, y solo lo vamos a entender de verdad mañana, sin nosotros se muere. Muchas veces, meditando la pasión y la muerte de Jesucristo, me acordaba de aquella escena última en la vida de Julio César. Conocemos todos la muerte de Julio César, traicionado por sus generales y sobre todo traicionado por su propio hijo. Le tienden aquella emboscada para matarlo y Julio César, aquel general de los ejércitos romanos, aquel gran guerrero que podía haberse defendido, se descorazona y pierde la vida diciendo, tú también, hijo mío. Pues Jesucristo muere así también. Jesucristo muere porque sin nosotros, sin ser comido por nosotros, no merece la pena para Él vivir. Y este es el misterio: habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Aquel a quien le basta el Padre, aquel que lo tiene todo junto al Padre, ha renunciado a todo, se ha hecho uno de nosotros para mendigar nuestro amor, para mendigar que le comamos, y sin nosotros se muere, sin nosotros se deja morir. Vamos entonces ahora a realizar este gesto del lavatorio de los pies y contemplemos, agradezcamos a este Cristo que se hace por nosotros esclavo y mendigo.